A Málaga, pero hoy estaba siendo oyente ahí en la sombra, Salva García, muy atento a este debate porque me pasaba alguna que otra clave, como por ejemplo esa jugada, ¿no? Que hubo muy parecida que comentábamos antes de Kevin en el área del Málaga, despejando un balón y la patada de Joaquín, el jugador del Atlético Sanluqueño, misma jugada prácticamente que la del penalti de Carbonell sobre Javier Avilés y que esta sí fue sancionada con amarilla para el mediocentro del Atlético Sanluqueño. Pero vamos a aparcar el tema de los árbitros, porque precisamente nos demandaban muchos oyentes, ¿no? Oye, hablad más del mal partido que hizo el Málaga y menos de los árbitros, porque los árbitros a veces te dan y a veces te quitan. Así que nos vamos a meter en el laboratorio, que no de Dexter, sino de nuestro Salva García, para con lupa y con bisturí analizar el Sanluqueño 0, Málaga 0, porque a pesar de ser un 0-0, el partido tuvo mucho que contar. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca? ¿Y qué tal a todos los que están ya por ahí en la mesa en el día de hoy? Bueno, pues efectivamente, estaba por aquí escuchándoos en segundo plano, escuchando cómo hablabais de la polémica que ahora mismo creo que ahonda en todos los sitios de Málaga. Pero bueno, efectivamente, venimos a hablar de fútbol, venimos a hablar de ese empate del Málaga, que yo te pregunto a ti, Juanje, y le pregunto a los que están por ahí contigo antes de meterme a analizar todo, ¿lo consideráis pinchazo, sí o no? Entiendo que sí, ¿no?
Para mí sí es un pinchazo, Salva. Es un pinchazo porque veníamos, no por el resultado en sí tanto, ¿eh? Que si me dices que ha sido un partido en el que el Málaga ha jugado bien y tal, pero la pelota no ha querido entrar, pues no es tanto pinchazo. Pero creo que es un pinchazo porque no solo se pincha a nivel de resultado, sino también a nivel de juego, de sensaciones y porque luego además es una jornada donde el resto de equipos perdona sumar. Y tú no lo
Para mí
aprovechas.
también, Salva. Y te voy a hacer yo a ti ahora una pregunta. ¿Crees que es menos pinchazo por el pinchazo a su vez del Castellón? ¿Crees que si el Castellón hubiese ganado se estaría hablando muchísimo más aquí en Málaga de pinchazo?
Bueno, a ver, yo es que ahora mismo soy de los que piensa que el ascenso directo está lejos. Soy de los que cada vez que el Castellón pincha me ilusiono un poco más, pero intento ser realista con la situación y sigo viendo el ascenso directo lejos. Entonces, yo entiendo que se hable de pinchazo, pero os voy a dejar unos datos por aquí y ya nos metemos a analizar el tema del partido, lo que fue. Pero si tomamos como referencia los últimos 8 partidos del Grupo 2 de Primera Federación, hay que hablar que solo hay 2 equipos que no han perdido siquiera un partido. Uno que es el Córdoba, que va como un auténtico tiro y que la semana que viene precisamente visita el campo del Castellón, visita Castalia, con 5 victorias y 3 empates. Y el otro es el Atlético Sanluqueño, 4 victorias y 4 empates. A esto sumarle que si valoramos solo los partidos que se juegan en casa y no los partidos que hay a domicilio, solo los partidos que se juegan en tu estadio, el Atlético Sanluqueño solo ha perdido 3 partidos esta temporada en el Palmar. Y si esto lo tuviésemos también en cuenta, estaría tan solo a 2 puntos del playoff de ascenso, un playoff de ascenso donde estaría también clasificado el Málaga y el que va el líder en solitario es el que va también líder en solitario en la general, que es el Castellón, que no ha perdido ningún partido este año en casa. Pero es que vamos un poquito más allá. Es que en estas últimas 8 jornadas el Sanluqueño solo ha encajado 2 goles. Uno fue en la victoria frente al Linares por 2-1 y el otro frente al Real Madrid Castilla también en la victoria por 2-1. El Málaga, por ejemplo, también ha encajado 2, lo que pasa que en la derrota contra el Melilla y en la derrota contra el Castellón. Entonces, teniendo estos datos en la mano, obviamente que si miramos cómo ha sido la jornada, donde el Ibiza se deja puntos, donde también se deja puntos el Castellón, pues sí, oye, lo ideal hubiese sido que el Málaga hubiese ganado y que se hubiese apretado todo mucho más. Pero en cuanto a tema de puntuación, porque es cierto que en cuanto a tema de partidos perdidos, como el Castellón lo tiene ganado el Golaveras al Málaga, tiene que seguir perdiendo 2-3, pinchando 2-3 partidos más el Castellón y que el Málaga los gane. Pero que a lo que voy es que, si hablamos de datos, yo creo que empatar contra el Castellón no es tampoco un, perdón, contra el Castellón, no, contra el Sanluqueño, no es tampoco un resultado como para tirarnos de los pelos. Es cierto que la imagen, y estoy ahí de acuerdo con lo que dice Juanje, bueno, yo me marcho de ese partido después de verlo encima repetido, lo he visto en 2 ocasiones. Me marcho del partido tras finalizar verlo, pues oye, con esa sensación de que generamos muy poquito, exceptuando aquella ocasión que tiene Genaro que le pega un abrazo a Samu Pérez, el portero del Sanluqueño. Yo vi al Málaga que le costó mucho, pero bueno, ahora también elogiaremos al Castellón. Pero solo era para contextualizar esos datos, Juanje.
Se está metido en la cabeza el Castellón, Salva, y no te lo
Sí.
sacas de la cabeza, pero está bien, porque eso quiere decir que estás mirando a esa
Estoy con
primera
el
plaza.
Castellón que se me va, pero sí, Sanluqueño, Sanluqueño.
Que ahora hace el pizarrón del Alcoyano
sí,
Castellón.
¿Lo tiene firmado también Radio Marca Castellón? Eso no puede ser.
Yo creo que
tengo
sí.
Tengo que buscar ahí como pagar la cláusula y quedárnoslos en propiedad al bueno de Salva. Salva, ¿me explicas muchas de las cosas que pasaron en el informe que han mandado hoy, que luego podrán leer también los oyentes en nuestra página web, desde la ausencia de Manu Molina?
Sí, efectivamente. Hablábamos precisamente la semana pasada cómo el Málaga iba a paliar esta baja, cómo lo iba a suplir a Manu Molina. Era una misión bastante complicada. Hablábamos de si con tres centrales, con Juanpe, hablábamos también de la opción de que retrasase a Dani Lorenzo como hizo y que metiese, por ejemplo, a David La Rubia de media punta. Bueno, pues Dani Lorenzo efectivamente tuvo que jugar en una especie de 4-2-3-1 nuevamente el Málaga, o volvió a repetir con un 4-2-3-1. En momentos era un 4-4-2 cuando el Málaga presionaba, con David La Rubia actuando como normalmente venía actuando Dani Lorenzo en esa doble punta para intentar evitar la salida de balón del equipo rival, el sanluqueño, en el Castellón, cuidado con esto. Y lo que sí, pues, oye, yo por ejemplo a David La Rubia en muchos momentos actuando en esa posición de Dani Lorenzo lo llegué a ver perdido, lo vi intrascendente, no se adaptó quizá al rol que se le iba pidiendo, y yo entiendo que, o quiero dar a entender, mejor dicho, que la ausencia de Manu Molina condiciona mucho el partido por dos cosas. Lo primero, porque pierdes a Manu Molina tanto en salida de pelota como luego también cuando no tienes balón. Es un futbolista que, quieras que no, ayuda mucho a Genaro en labores defensivas. Dani Lorenzo en ese aspecto es un futbolista que tiene más carencias, pero luego, claro, también el hecho de que esté Manu Molina te permite que Dani Lorenzo sea un jugador que pueda jugar un poquito más adelantado, que tenga mayor libertad. Y ya no solo esto, si nos damos cuenta, en el partido, en líneas generales, las bandas tuvieron mucho menos protagonismo que de lo que viene siendo habitual. Es cierto que, por ejemplo, la jugada de Genaro, que acaba con esa parada del portero del sanluqueño, nace en la banda derecha con un muy buen recorte también que realiza David Ferreiro, y en la incorporación que tiene Genaro, pues vemos cómo termina parándola el paradón que hace el portero del equipo rival. Pero ¿por qué el Málaga tuvo menos presencia por las bandas que en las últimas jornadas? Bueno, pues porque precisamente Dani Lorenzo era un futbolista que constantemente estaba en movimiento y te caía a la banda izquierda y te daba apoyos, te generaba superioridades, apoyaba el lateral para que este doblase, apoyaba el extremo para que este se metiese por dentro, más de lo mismo en la banda derecha. Esto es algo que faltó porque no estaba Manu Molina y permitía entonces, o no permitía, perdón, que Dani Lorenzo tuviese esa posibilidad de acercarse a las bandas. David La Rubia no interpretó bien ese rol. Y luego, bueno, pues lo que digo, Manu Molina se echó en falta en el sentido de que Dani Lorenzo tuvo que estar más atrasado. Y luego también eso, en transiciones defensivas, el Málaga tuvo muchos momentos donde había un boquete, había un agujero en el medio del campo, era Genaro solo contra el mundo, el Málaga corriendo hacia atrás, porque Dani Lorenzo también, de forma natural, en muchos momentos tendía a ir hacia adelante. Esto permitía, o mejor dicho, no permitía que el Málaga tuviese una línea compacta en el medio del campo. Y yo en ese aspecto, pues sí que eché muy en falta a Manu Molina. Y te digo más, teniendo en cuenta el rol que tuvo David La Rubia, creo que también lo echó en falta este jugador, o echó en falta a este jugador Sergio Pellicer, que el primer cambio que realizó fue al volver del descanso, quitó a David La Rubia, metió a Javier Avilés. Para mí el Málaga mejoró un poquito con la entrada de Javier Avilés, porque sí que es cierto que Sergio Pellicer dice que con los cambios él cree que el equipo mejora. Bueno, para mí el cambio de Javier Avilés sí que mejora a David La Rubia. Los otros dos cambios o los otros tres cambios que hay, por ejemplo, la entrada de Juan Hernández, la entrada también de Juanpe, bueno, a mí personalmente me dejaron frío, la verdad, no me parece que mejorasen mucho al Málaga en aspecto ofensivo, pero la de Javier Avilés sí que creo que le dio un color diferente al Málaga Club de Fútbol. Así que, ya digo, desde la ausencia de Manu Molina, creo que se pueden ir sacando muchas ramas, y aquí ya se puede hablar de Dani Lorenzo, se puede hablar del rol de David La Rubia, se puede hablar de que también los laterales tuvieron menos presencia en campo rival que en otras ocasiones, pero bueno, también creo que, obviamente, a esto lo juegan 22 personas, es decir, lo juega el Málaga Club de Fútbol, que son 11, obvio que sí, pero también lo juegan otros 11, que son los del sanluqueño. Y creo que hay que elogiar el partido que hicieron los chicos del sanluqueño, porque, por ejemplo, en ese bloque medio le dificultaron mucho las cosas al Málaga Club de Fútbol. Cuando hablo de bloque medio,
Salva,
me refiero
yo lo
a que
vi...
no fue un equipo. Sí.
No, te voy a decir que yo lo que vi fue es un Málaga, un Pellicer que estaba obsesionado en los primeros minutos y durante prácticamente toda la primera parte en presionar muy arriba al Atlético sanluqueño, y luego en la segunda parte un Málaga que no fue capaz de hacer esa presión. Yo no sé si por los cambios, porque mira, se le puede acusar a Pellicer de equivocarse en los cambios, pero no de que el otro día no intentase ser un entrenador intervencionista. Es decir, mete un cambio en el descanso, en el 50 y pico largo hace otro, mueve muchas cosas Pellicer sin resultado, ¿no? Yo creo que incluso, esta mañana lo comentamos tú y yo fuera un poco de micro, con cambios que hicieron que el equipo fue a peor en lugar de a mejor. ¿Por qué crees tú que pasó eso?
Bueno, es cierto esto que comentas y ya digo, el tema de la presión sobre todo es eso, primera parte, segunda parte, en la primera parte vas con un 4-4-2 presionando con David Larrubia, yo creo que David Larrubia no termina de adaptarse bien a ese rol que se le pedía, luego obviamente no tienes a un futbolista como Roberto, pero tampoco es excusa porque Roberto no estaba en los dos últimos partidos, pero sabemos que Roberto a la hora de presionar creo que es diferencial, y luego sí que es cierto y estoy de acuerdo contigo en que el Málaga en la segunda parte presiona peor o presiona incluso menos de lo que lo hizo en el primer tiempo, pero ya te digo, yo creo que también esto es cuestión y es más, yo tengo por aquí apuntado algunos minutos que me voy apuntando a veces cuando voy viendo los partidos y por ejemplo tengo aquí un minuto que es el minuto 32 y tengo puesto es una de las más claras del sanluqueño, el Málaga fue a una presión, fue a la presión, el mediocentro queda muy descubierto porque Dani salta a presionar y aquí ya llegan tarde tanto Dani Lorenzo como David Larrubia, Genaro es el único que se quedó a replegar y además era en inferioridad, entonces claro, este apunte por ejemplo que yo tengo aquí de la jugada del minuto 32 que es una de las más claras que tiene el sanluqueño en la primera parte es una muestra de lo que ocurrió en el primer tiempo y lo que entiendo que intentó corregir Pellicer en el segundo tiempo. Y es, si el Málaga va tanto a presionar o sale tanto, muy probablemente vaya a dejar muchos espacios en el medio del campo y también a la espalda de ese medio del campo. Entonces el sanluqueño tenía más opciones de correr y tenía más opciones de generarte peligro. Entonces yo entiendo que también ahí Sergio Pellicer quiso resguardarse la espalda para que no tuviese tantísima facilidad el sanluqueño a la hora de plantarse en campo rival.
Pues sí, fue una de las cosas que yo creo que ocurrió. Más puntitos que tenemos que vigilar y analizar de este partido del Málaga en Sanlúcar.
Bueno, lo que estaba diciendo, el tema del mérito del equipo rival, jugaron en un bloque medio, eso quiere decir que no saltaron ellos mucho a la presión, no dificultaron mucho al Málaga en la presión, eso sí, tampoco se metieron atrás. Entonces, jugándole ahí de tú a tú al Málaga, esperándolo sobre todo en el medio del campo, cuando el Málaga ya se acercaba a medio del campo, el sanluqueño sí que saltaba, sí que intentaba robar. Luego también, como en cuanto a temas de dimensiones, el campo del sanluqueño, el Palmar, es un campo más pequeñito de lo que puede ser la Rosaleda, algo de lo que nos dimos cuenta, bueno, pues que constantemente te estaban dando apoyos en las bandas para que no generase esas superioridades el Málaga con las posibles incorporaciones de laterales, como ya hemos insistido también, David Larrubia en muchos momentos no se supo adaptar al contexto del partido de lo que requería dándole apoyos a los extremos, entonces en ese aspecto sí, podemos criticar al Málaga Club de Fútbol, pero también lo que he dicho antes, jugamos contra 11 futbolistas y hay que elogiar lo que hizo el equipo de Sanlúcar de Barrameda. Así que eso sería un poquito. Es cierto que también te digo, esta jornada, Juanje, ha sido un pizarrón difícil, ¿eh? No te voy a engañar, porque además lo hablábamos y sí que es cierto que el partido tenía mucho ida y vuelta, pero es un ida y vuelta en el que no se finalizaban las jugadas. Es decir, había en muchos momentos espacios en el medio del campo, como ya hemos comentado, pero cuando llegabas a la frontal del área, tanto para el Málaga como para el sanluqueño, se bajaban las persianas porque quizá los futbolistas se quedaban sin ideas. Entonces, ha sido un pizarrón de los que me ha costado meterle el bisturí, no te voy a engañar, pero bueno, lo que más me ha llamado la atención ha sido eso, cómo ha afectado o cómo afectó la ausencia de Manu Molina, luego también el buen planteamiento del sanluqueño en bloque medio, sobre todo para dificultarle al Málaga Club de Fútbol a la hora de generar, y en definitiva, bueno, pues sí, ese mal sabor de boca de el Málaga Club de Fútbol generó bastante poco contra un equipo que, insistimos, solo ha encajado 2 goles en los últimos 8 partidos. Eso también te habla bien de cómo viene creciendo y trabajando defensivamente el equipo de Cádiz.
Pues repasado todo el pizarrón, termino con la pregunta del millón. Salva, ¿es para ti penalti lo de Javier Avilés?
Sí, para mí sí que es penalti, hay gente que me ha respondido, yo la puse en Twitter y hay gente que me responde, es que bueno, como remata y no le impide el remate, bueno ya, claro, a ver, pero si no te impide el remate y luego te parte la pierna, que no fue el caso, pero es que no te exime, creo yo, el hecho de que no te impida el remate, que pueda ser o que no pueda ser penalti. Y te he pasado, ya dicho, por privado tanto a ti como a Rafa a lo largo de la mañana de hoy, una acción que hay en el minuto 26, que si nos vamos a mirar también el acta de tarjetas, hay una tarjeta amarilla para un jugador del sanluqueño en el minuto 26 por una acción muy similar en la que Kevin llega, despeja en área propia y el jugador del equipo rival, del sanluqueño, llega tarde y el árbitro pita falta en área propia, ya digo, es cierto, es una falta en área propia, y le sacan amarilla. Entonces, creo que es una acción similar, no igual, pero similar a la que ocurre en el área rival con Javier Avilés. Entonces, para mí sí que es penalti, pero bueno, ahí está la polémica servida. Y he escuchado a Rafa y he hablado con Rafa también, y él me dice que, bueno, este tipo de penaltis son penaltis que en estas categorías no se pitan. Pues nada, nos tendremos que acostumbrar a ello.
En estas categorías, y tematizo, en arbitrajes, pre-VAR, en primera y en segunda división, esto tampoco.
Y sobre todo si son reguleros los árbitros.
He dicho en
esta, ¡Salva García!
He dicho en esta, bueno, también es verdad, pre-VAR, en primera y en segunda división, sí, sí. Bien visto, bien visto.
Un abrazo, bueno. Salva. Y nos escuchamos la semana que viene analizándose en Málaga Intercity, que disfrutaremos en la Rosaleda este finde.
Esperemos que sea con victoria, claro que sí. Un abrazo, Juanjo, un abrazo, compañeros, y un abrazo, oyentes de Radio Marca.
Un abrazo gigante. Nosotros seguimos.